Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy, con invitadas muy especiales. Pero antes, también extender el saludo a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. Recordemos que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en un espacio coordinado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía de Uniminuto. Bueno, durante todo este tiempo hemos estado transitando ya de pandemia, de diversos confinamientos a los cuales nos hemos visto enfrentados. Han sido muchas las dinámicas que se han presentado, que se han suscitado, que se han generado en medio de lo que es la vivencia del construir familia, del estar conviviendo con varias personas y, por supuesto, la generación de vínculos y la construcción de los mismos. En medio de tensiones, en medio de toda una serie de dinámicas que le son propias a la convivencia, pues allí se generan una serie de retos bien interesantes para irlos analizando. Por eso, en nuestra temática del día de hoy, para abordarla, hablaremos sobre educación básica en casa, un reto para los padres de familia, y pensaremos un poco con nuestras invitadas cómo asumirlo. Este asunto de educar desde casa no ha resultado una tarea nada fácil para padres de familia, para cuidadores, para quienes de alguna u otra manera han ejercido también el rol de formar en diversos ámbitos de la vida, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en fin. Para ello, tenemos, como les decía, dos invitadas realmente especiales del programa de psicología de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Me permito en primera instancia saludar a Alexandra Koch Céspedes. Ella es psicóloga especialista y magíster en psicología de la Universidad Católica de Colombia. Alexandra, bienvenida una vez más al Puente. Qué gusto que nos podamos encontrar para dialogar sobre estos asuntos que nos tocan a todos.
Hola, Simón. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y sí, nuevamente acá en el programa El Puente tener un diálogo bastante nutritivo para toda la comunidad, ¿no? Y siempre desde la psicología.
Claro que sí. Son varias las personas que nos siguen, que nos escuchan en su rol de padres de familia, de madres, de cuidadores, en fin, tantas y tantas personas que también estarían interesadas e interesados en conocer un poco cómo afrontar este asunto de la educación básica en casa. También nos acompaña el día de hoy Laura Milena Telles Rojas. Ella es docente de Uniminuto, es psicóloga de la Universidad del Bosque, especialista y magíster en psicología de la Clínica Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Le doy la bienvenida a Laura Milena.
Muchas gracias, Simón. Muy buenos días, Alexandra. Bueno, muchas gracias por la invitación y estaré atenta al diálogo que vamos a construir el día de hoy.
Así es, estaremos dialogando y, bueno, transitando por todo este ámbito de cuestiones que serán seguramente muchas frente a lo que es el asunto de educar en casa en medio de la pandemia que estamos viviendo. Quisiera, en primera instancia, por supuesto, que nos comentaran ustedes, Alexandra y Laura, cómo ha sido la vivencia de cada una de ustedes en el ámbito de la pandemia, cómo ha sido esto de estar en casa, de trasladar su trabajo a la casa, de generar unas dinámicas también totalmente distintas en lo que es la convivencia, y desde allí vamos a empezar a situarnos y a situar a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas frente a este asunto. Así que le doy la palabra en primera instancia a Alexandra.
Bueno, yo creo que no ha sido nada fácil. Todos hemos vivido esto de estar dentro de llevar a la casa el trabajo. Estamos en una casa multidisciplinaria, lo diría, llena de roles acá. Y no es fácil comenzar a asumirlo. Por lo menos en mi caso, hemos traído la universidad y el trabajo a la casa. Soy mamá también. Y he tenido que asumir precisamente ese reto. No es de educación básica, de educación superior, pero he tenido que asumir el reto, que no es fácil. Hay toda una serie de tips que he tenido que aplicar en mí misma para poder avanzar durante ese año y medio que llevamos en pandemia. Pero
Bien.
creo que es un
Laura,
reto,
adelante.
es un reto que hay que mirarlo y no temerle.
Sí. Ok. Laura.
De igual manera, me sumo a describirlo como un reto, porque, bueno, ha sido como responder a muchas, muchas funciones, a muchos roles que todos ejercemos. Yo no soy mamá, soy cuidadora. Apoyo en el proceso de crianza de mi hermano. Él ya tiene 15 años, ya es un joven, un adolescente. Sin embargo, pues por la edad también es asumir otros retos particulares que durante este año se han ido presentando. Entonces, digamos que ha sido como aprender sí, y desaprender, por así decirlo, otras formas de comportamiento, unas nuevas formas de comportamiento para enfrentar pues cada una de las situaciones que vamos asumiendo.
Bueno, vamos a empezar también a situar, basados en esta experiencia que ustedes nos están presentando, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de educación básica en casa? Hagamos una aproximación a este elemento que me parece interesante. Insisto, seguramente son muchos los padres de familia, las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, no solamente en Colombia, sino también en otros países, en otros lugares del mundo. Y a propósito, frente a eso y frente a nuestro tema del día de hoy, quiero invitar a las personas que nos siguen, a las personas que nos están acompañando en esta emisión, a que nos compartan también cómo ha sido esta experiencia de educar desde casa, cómo ha sido esta experiencia de enfrentarse a escenarios totalmente inéditos para muchos y para muchas en este contexto. Así que comencemos por esta mirada, Laura Milena. Frente a lo que es educación básica en casa, ¿de qué estamos hablando?
Vale, pues este espacio, digamos que, o este tema surgió porque hablando con Alexandra, claramente hemos tenido que asumir pues diferentes retos, ¿sí? En el acompañamiento de los niños principalmente, pero pues también de los adolescentes, de los jóvenes, en el acompañamiento pues de esas labores académicas. Y no solo eso, sino que tener que combinar ese acompañamiento en las labores académicas con lo que nosotros ya tenemos que hacer como adultos, las diferentes pues labores que están asociadas a nuestro trabajo, pues todo el tiempo también, las familias que todavía pues conviven con los dos papás, entonces pues lo que tiene que ver con la relación de pareja. También poder combinar todos esos elementos con la vida personal, esos espacios que cada uno debe darse. Y al final siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago para combinar todos estos elementos y realmente saber que posiblemente el rol que estoy ejerciendo con el niño que tenemos en casa, pues sí le está contribuyendo a ese seguimiento académico, sí estaré pendiente, no estaré pendiente, y bueno, todas esas dudas que comienzan a surgir en ese momento. Entonces, por eso es que comenzamos a pensar este tema, que creo que ya todos llevamos nuevamente un año de aprendizajes, que hemos ido involucrando muchas nuevas formas de comportarnos con los chicos dentro del hogar, pero siempre está la pregunta, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo lo ejerzo dentro de mi visión de crianza o mi visión de acompañamiento?
Bien, Alexandra, también su mirada frente a este asunto, esta cuestión de la educación básica en casa.
Sí, yo creo que, bueno, con todos los niveles de educación es complejo y se requieren como unas tareas que debemos asumir y unos roles y unos retos que debemos darnos como padres de familia, pero principalmente los papás que tienen esos chiquitos que están en educación básica, entonces los que tenemos incluso desde educación preescolar, primaria y bachillerato. son los que se les hace un poco más compleja la situación, porque sobre todo con los pequeños tienen mucha energía, entonces tienes también que hacer como esa parte, ayudar, apoyar un poco más, porque eres el puente entre el profesor y el estudiante que es tu hijo, ¿cierto? Entonces tienes que asumir también esa parte de ser el intermediario. Cuando estás con niños tan pequeños, además tienen demasiada energía, aprender a tocar el tema de atención, memoria con ellos, que hay que trabajarle, que es tan complejo porque ellos tienen muchos distractores en hogar que no las tienen dentro del colegio. Con los chicos que están en bachillerato, porque también están viviendo, muchos de ellos están en proceso de adolescencia, entonces tenían al menos el apoyo del profesor para poder mediar entre esa formación académica y la adolescencia que adolece tanto precisamente. Entonces creo que cada etapa ha tenido unos retos que los papás de cierta manera no los habíamos tenido que ver, no estábamos como, sabíamos que existían, pero no teníamos que asumirlos tan de frente. Además porque los roles también han cambiado. Nosotros antes teníamos mamás que, la mamá de uno que estaba 100% y era ama de casa y ya estaba como pensada en el cuidado y la orientación y la educación, de hecho cuando existía preescolar, entonces la mamá al menos como que ya estaba enfocada y sabía lo que le esperaba en casa. Pero con las nuevas dinámicas, ¿cierto? Con lo que tenemos hoy en un mundo tan globalizado, las mamás no estaban acostumbradas a tener tanto tiempo ese rol de mamás y de educadoras, ¿cierto? O papás también, incluso, hablemos lo que eso tiene que ser totalmente equitativo. Entonces, como no han tenido ese rol que tenerlo al 100%, asumirlo es también otro elemento que vuelve esto una bomba completa de tiempo y que por más que lleven año y medio, uno como papá todavía se pregunta, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué más hago? ¿Ya me siento agotado? ¿En qué momento? Y vemos como que lejana el regreso totalmente a clases y a poder asumir otra vez ese rol que tenía. Entonces también ha sido eso. Y que los papás que tenemos hoy en día, muchos hemos tenido que asumir un poco de nuestro rol de papás en los abuelos. Y como ya con los abuelos no se los podemos llevar porque hay unos temas de distanciamiento, entonces hemos también debido asumir 100% también ese rol de papá y mamá que teníamos, que estábamos asumiendo en un 50-50 porque teníamos estos cuidadores o esta compañía y ya no están ahí, ya no están, ya soy 100% mamá y parte docente. Entonces ese tipo de situaciones, todos esos elementos yo creo que hacen que sea tan difícil y tan estresante para nuestros padres de familia el asumir el tiempo de la pandemia. Que nos hemos vuelto muy versátiles, claro, hemos generado estrategias que no pensábamos que éramos capaces de desarrollar, pero aún así sigue estando la tensión de esta carga, ¿cierto? Y de pronto toda esta carga es lo que hace que los papás estén tan estresados, tan tensionados con este tema que estamos viviendo.
Bien, esto sin duda alguna, al ser una experiencia que se vino de tajo, de frente, sin ningún filtro, en un momento u otro, todo se cerró. De inmediato, las instituciones educativas trasladaron todo o volcaron de alguna u otra forma también todo este trabajo en casa. En algunos casos, también sabemos que las dinámicas y las condiciones familiares, los contextos en los cuales, por ejemplo, se educa aquí en Colombia, son diversos. Los contextos y las familias también son muy diversas. No es lo mismo. Por ejemplo, una familia que tiene, digamos, las condiciones básicas resueltas, incluso el asunto de la conectividad que es tan, tan importante en estos tiempos, o que se ha matizado de manera muy, muy radical en estos tiempos, a hacerlo con sectores donde incluso el asunto del diario, de la comida, de qué se va a comer hoy, de cómo se va a hacer, porque de alguna forma también la escuela servía también de espacio, no solamente de mediación social, sino también en un escenario donde los niños y las niñas iban, aparte de socializar, aprender, también era un espacio donde se mantenía una regularidad también en cuestiones, por ejemplo, como alimentación, ¿sí? ¿Cómo han observado ustedes esos cambios? ¿Qué mirada tienen ustedes frente a esos cambios que fueron abruptos y que paulatinamente a lo largo de todo este tiempo algunas familias han podido adaptarse, pero otras todavía siguen en esa confrontación directa frente a lo que es el ejercicio y el peso de asumir el papel en muchas ocasiones del rol del profesor? Laura.
Uy, yo creo que eso que tú mencionas tiene muchos matices. muchas responsabilidades que pueden decaer directamente pues, sobre la familia, pero muchos aspectos que también pues, van a depender de otros elementos ajenos, ¿no? Que claramente no podemos desconocer, pero que muchas veces nos quedamos muy cortos en saber cómo intervenirlos. Yo acompaño principalmente, en este momento tengo la oportunidad de acompañar estudiantes en práctica profesional y la gran mayoría están en contextos donde de alguna manera todavía digamos que se tiene la posibilidad de esa solvencia, de esas necesidades básicas como tú mencionabas. Entonces, en estos escenarios sí se ha visto como la afectación, claramente un cambio dentro de las dinámicas que se tenían establecidas, mucha pregunta a la institución educativa sobre cómo manejar los aspectos formativos del estudiante, pero digamos que en estos espacios que yo te menciono y donde tengo la oportunidad de acompañar, pues digamos que ese aspecto básico ya está solventado y digamos que no se nos agrava con ese tipo de condiciones que tú mencionas. Tengo también el conocimiento, pero no por experiencia directa, sino ya de otros agentes educativos que trabajan ya en instituciones donde claramente sí se ven este tipo de dificultades, como las que tú mencionabas, donde entrar a dar unas recomendaciones, pues puede no llegar a ser suficiente para solventar lo que están viviendo estas familias, ¿sí? Entonces, que creo que es necesario llegar a hacer un análisis mucho más particular y enlazar estas familias con otras redes de apoyo que realmente permitan comenzar a trabajar sobre estas falencias que tú estás mencionando, porque son características sociales, familiares, de oportunidades de educación, oportunidades laborales que nos van a poner como ya los aspectos específicos del estudiante de una manera diferente. Entonces, creo
Alexandra,
que
sí, es un ámbito bastante complejo. Alexandra, también su mirada frente a este asunto.
Sí, yo creo que lo que dice Laura es muy cierto. Hay, digamos que hay elementos que habría que mirar con cada familia, porque como bien dices, bueno, puede que algunos tengan los medios, pero tenemos un hogar que es de un hogar monoparental, entonces tenemos la mamá que está sola asumiendo la educación y sus diferentes roles de los que hablábamos con sus 4 o 5 hijos, como podemos también tener, no sé, o papá y mamá, pero pues no hay internet, ¿cierto? Entonces son muchos, muchos elementos que habría que mirar. Digamos que grosso modo lo que se podría empezar a evaluar, digamos, como que orientaciones que uno pudiese dar, que yo creo que es lo que muchos de los que nos están escuchando dicen, una ayuda, un tip. Uno es, yo creo que los elementos básicos con o sin internet, también para hablar de un proceso de educación en general, es que toca mirar con qué tenemos en casa, qué hay y con qué es lo que realmente tenemos y qué es lo que no tenemos. Y tenemos que empezar a tratar de trabajar con lo que tenemos. Entonces, dentro de lo que tenemos son los roles y las asignaciones, esos deberes y esos actores que están dentro del hogar. Entonces, si yo soy una mamá que estoy solita con mis hijos, no tengo de pronto un papá que me apoye y tengo que asumir absolutamente la educación de todos. Hay que empezar a mirar, bueno, si tengo hijos mayores, ¿cómo puedo empezar a asignarles algunas tareas a ellos para que se vuelvan mi punto de ayuda, ¿cierto? Hasta donde pues también su edad se los permita. Hay que empezar también a que yo como adulta única de ese hogar también pueda empezar a mirar también el tema de hábitos. Nosotros los psicólogos educativos hablamos mucho de hábitos de estudio y técnicas de estudio. Esta vez creo que ese discurso sería también para, más que todo para los padres de familia, para que les ayuden a sus hijos a empezar cómo organizar los tiempos, los espacios, asignarnos los roles para poder ayudarnos como familia, porque eso también es muy importante, no delegar solamente a la mamá, no delegar solamente al papá, sino que actuemos como familia, como grupo familiar, y podamos irnos asignando esos roles y esas tareas, porque es lo que realmente en este momento tendríamos para poder avanzar y terminar de adaptarnos, mientras que pues finalmente podemos volver al contexto educativo. Hay que reconocer también todos los elementos que yo veo que en muchas instituciones se han tratado de dar con los elementos que tienen. Yo veo que colegios, jardines han tratado de hacer reaperturas paulatinas que muchas veces sirven. Yo lo digo por, digamos, mi sobrina. Yo tengo 2 sobrinas, son gemelas, pequeñitas todavía de jardín, Y mi hermano me dice, Alexandra, yo quedo de acá y el día que les toca a ellas ir, ese día tratamos nosotros con mi esposa de optimizar todo y adelantar lo que podamos porque es el momento como de ayuda que nos da el jardín. Entonces hay que optimizar como esos tiempos que tenemos, esa ayudita de las instituciones educativas y organizarnos. Yo creo que eso es una cuestión de mucho orden, de mirar técnicas de estudio, hábitos, roles que nos ayuden cómo organizar en qué es lo que vamos a hacer. Hay que quitar esa mirada de que la mamá es la encargada de la crianza, entonces ya llegaron los niños a la casa, toma, asúmele, cuídalos. No, esa es una cuestión de dos, si hay dos. Y si estoy solita, hay que empezar también a una palabra que no me gusta mucho, pero empoderar los niños para que nos puedan también ayudar, irles soltando responsabilidades conforme a sus edades para que entre todos podamos ir avanzando. Y además eso también ayuda dentro de los procesos de formación, ¿no? La asignación de tareas dentro del lugar de trabajo en equipo.
Bien, esto que ustedes acaban de mencionar me abre también un ámbito, un espacio también sobre el cual podemos estar dialogando para volver y hablar un poquito de estas, de esos tips, de esas herramientas que son tan importantes. Pero no quiero pasar por alto un asunto que también con la pandemia se evidenció y es el carácter de socialización, la dimensión socializadora que se tenía en la escuela. Que se tenía en esos espacios de educación también básica, y por supuesto lo que supone socializar al interior y desde la familia. ¿Cuáles son las grandes diferencias que ustedes encuentran en ese sentido y cómo eso impacta de manera importante, significativa, lo que es el sentido y el quehacer de educar en casa? Laura.
Uy, bueno, yo considero que los efectos de esta variable de la socialización, perdón, no los vamos a ver ahorita. Creo que van a estar como a mediano o a largo plazo cuando los chicos ya comiencen a retornar a las aulas, pues de una manera como mucho más evidente, porque claramente pues hace falta esos componentes de la socialización con los pares, con los niños de mi misma edad, porque pues con ellos aprendemos ciertos aspectos del desarrollo que claramente no vamos a aprender con los adultos. De igual manera, todo el tema de regulación emocional, conducta prosocial, aspectos muy vinculados también a la negociación, habilidades sociales, por ejemplo. Sí, los adultos, pues les enseñamos, les modelamos gran parte de estas habilidades, pero el aprendizaje real nuevamente es con los niños de la misma edad, con los adolescentes de la misma edad. Pero siento que los efectos en este momento creo que no son tan tangibles. Siento que se van a comenzar a ver cuando ya los niños comiencen a volver a la escuela. Yo les cuento que actualmente tengo una asignatura a mi cargo que es psicología del desarrollo. Entonces, en esta asignatura, precisamente este semestre, la investigación en el aula fue un poco investigar qué investigaciones, qué pena la redundancia, existían en este momento con relación al impacto que estaba teniendo la pandemia sobre el desarrollo. Y precisamente muchos grupos estuvieron analizando el impacto en lo psicosocial y hablaban de las variables que les estuve mencionando hace un rato. Profe, definitivamente el impacto se va a ver en la habilidad social, en el juego, en la regulación emocional. Y ellos finalmente diseñaron como algunas estrategias pues, del aula, claramente, de cómo se podría entonces comenzar a acompañar esos procesos desde la casa. Entonces fue muy interesante porque algunos muchachos dijeron, no, si están las condiciones en el hogar, por ejemplo, de conectividad y entrar a WhatsApp, que los chicos manden fotos de la actividad que les dejamos. Entonces ellos decían, vamos a hacer unas actividades de juego dramático y cada niño debe enviar la evidencia por WhatsApp y sus compañeritos deben comentarles la evidencia que él envió. Entonces ellos me decían, profe, seguramente no es la misma manera de socializar, pero al menos le estamos dando la oportunidad a los niños de que ejerzan en algunas situaciones este tipo de conductas. Y nuevamente, aquí hay otro reto para nosotros como cuidadores, porque es cómo mezclamos, además de todo lo que hemos hablado, este componente socioemocional. O sea, qué responsabilidad tenemos y qué acciones podemos llevar a cabo para que, sabiendo que el desarrollo se puede ver impactado, no se impacte tanto, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, creo que hablaremos más adelante, pero es como otra de las incógnitas que me queda en torno a esto.
Alexandra.
Sí, claro, yo creo que
Adelante.
sin duda, aló, ¿me escucha?
Claro que sí.
Sí, ahora. Bueno, yo creo que sin duda lo que dice Laura, ahorita no se va a ver, sobre todo con los pequeñitos de que estaban en edad preescolar. Yo he trabajado mucho con etapa preescolar y con ellos, yo siempre les digo, trabajamos con los profes, lo primero, y lo que sí hay que trabajar acá en preescolar, más allá de que sepan leer, escribir, hacer, o se sepan los números, que es lo que muchas veces nos demandan los padres de familia, es la socialización. Porque en esa etapa del desarrollo es justamente cuando uno espera que comiencen a desarrollar todas esas habilidades que comentaba hace un momento la profe Laurita, y es toda la parte de conducta prosocial y demás. Entonces, eso es lo que uno espera en preescolar. Y estamos viendo un preescolar que claramente, por más que los profes se traten de conectar, y yo sé que se disfrazan y hacen, no es lo mismo, no es lo mismo esa conectividad, porque se necesita ese contacto humano, ¿cierto? Ese lenguaje verbal, no verbal, que esas dinámicas que se dan alrededor del juego mismo, y sobre todo en esa etapa preescolar. Y cuando los chicos vayan ya, cuando ya estén en la etapa adolescente, se les va a dificultar mucho el proceso de adaptación también a nuevos contextos, a relacionarse con nuevas personas, a adaptarse a las diferencias con otras personas, en esos pequeñitos que están en etapa preescolar. Con los adolescentes, yo creo que sí estamos teniendo un efecto un poco más inmediato. Porque ellos sí están, ellos necesitan, ellos es que viven están con la dependencia de la socialización con su grupo de amigos. De hecho, en la adolescencia, el adolescente no busca estar con sus padres de familia, no busca estar con sus tíos, ya eso no es el interés de ellos. El interés de un adolescente son sus amigos, es su punto de apoyo, es su núcleo. Entonces, en ellos sí estamos con una afectación en ese momento inmediata. Están viviendo la crisis de las hormonas, más la crisis de no tener su círculo de amigos ahí cercano. Entonces, a ellos yo creo que son los que más difícil les ha dado ese punto de socialización. ¿Qué podemos hacer como padres de familia? ¿Qué podemos hacer como cuidadores? Yo creo que uno es desde la parte de la comprensión, la escucha, no va a ser lo mismo, pero yo creo que sí, el que el adolescente se sienta escuchado, comprendido, no juzgado, ¿entendés? Sí, eso le ayuda mucho, ayuda bastante. De hecho, yo creo que bien implementado el diálogo y la escucha, es el momento, la pandemia puede ser el momento también de fortalecer, de afianzar esa relación de padres e hijos adolescentes. Es un momento crucial porque eso sí lo teníamos muy alejado, y sobre todo por culpa de estos aparatos, los teníamos totalmente aislados, estaban allá metiditos. Y ya que los tenemos ahí cerca, es el momento entonces de hablar con ellos, preguntarles, no invadirlos, pero sí preguntarles un poco para que vean que nosotros también podemos ser un punto de escucha y de comprensión. Y hay que mediar, yo sé que hay, en lo posible quedarse totalmente encerrados, pero sí se pueden dar pequeños espacios de socialización con todo el protocolo, con los amigos, en el caso de los adolescentes, es necesario. Yo soy partidaria de que es necesario que ellos también tengan al menos una vez cada tanto un momento para socializar y dialogar, igual que los chiquitos de preescolar. Si tengo niños pequeños, niños de 5 o 6 años, al menos que salgan un momentico al parque, obviamente pues con todo lo que pongan de protocolo, pero si tengan los espacios de socialización, porque también va a ser un momento de descanso para nosotros, al menos liberarlos un momento de toda esa energía que tienen y dejarlos también ser y socializar. Es fundamental. Sin eso tenemos, yo creo que el 50% de pérdida de nosotros, además, porque el ser humano es un ser social por naturaleza, dependemos de la socialización.
Qué pena que
Indudablemente,
interrumpa.
indudablemente.
Adelante, Laura.
Sí, yo no sé por qué, yo me centré fue en los niños, olvidando totalmente a nuestros adolescentes. Y como yo les mencionaba hace un rato, pues yo soy cuidadora, participo en el cuidado de un adolescente. Y sí, claramente creo que este tema de la amistad, esa variable que es tan importante psicosocialmente en este momento, sí se ha visto afectada en los adolescentes. Y creo que sí, ese momento de diálogo con ellos, y si de pronto no se pueden dar las condiciones para la salida, no sé, tenemos un papá adulto mayor que es demasiado vulnerable, estamos demasiado asustados y no queremos permitirle la salida. Bueno, tantas variables familiares que pueden estar allí intermediando y que no le permiten al muchacho la salida, poder también dar unos espacios de diálogo para poder darle a entender qué es lo que está sucediendo y seguramente con el tiempo llegar a esa flexibilización que también mencionaba Alexandra, porque también el apoyo para ellos es necesaria, los amigos, es como dentro de la pirámide de necesidades, no sé, creo que vendría siendo los primeros elementos que para ellos es fundamental y entender esto como adultos y entrar a mediarlo con ellos va a ser un factor muy importante. Pero sí, adolescentes, sí, creo que los efectos se están viendo de manera inmediata.
Sí, y sobre
Bueno,
todo los que están
estamos.
ahorita terminando bachillerato, ¿no? Pobrecitos. Era su último
Claro,
año.
muchos han tenido que llevar a cabo y ver cómo se adelantan sus momentos de graduación también a través de estas plataformas digitales, ¿no? Es un momento culmen, sobre todo en esa etapa, ¿no? En esa etapa tan, tan especial. Bueno, estamos hoy hablando con nuestras invitadas, Alessandra Koch, Laura Milena Telles, docentes de Uniminuto, del programa de psicología de Uniminuto, hablando sobre educación básica en casa, un reto para los padres de familia, pensando también en este sentido, cómo asumirlo. Invitamos a las personas que nos siguen para que también hagan sus comentarios, nos compartan un poco sus experiencias frente a lo que ha sido este año ya largo de estar en casa generando técnicas, estrategias. Ha sido también una posibilidad para crear, y creo yo que aquí hay un elemento muy interesante que quiero poner en este diálogo. Bastante de manera muy particular y tiene que ver con una tendencia que, bueno, hemos señalado o hemos dado una lectura también compleja frente a lo que ha sido educar para muchos en casa, pero para otros ha sido también una experiencia realmente fascinante con la cual se han sentido identificados e identificadas muchos padres de familia, muchas personas que tienen a su cargo esta posibilidad de interactuar con mayor intensidad con sus niños, con sus jóvenes. Yo quisiera plantearles la siguiente inquietud a nuestras invitadas el día de hoy es si ustedes perciben que también existe una tendencia en alza de familias que dicen, no, definitivamente a mi hijo, a mi hija, a mi niño, a mi niña, a este chico, a esa chica, no lo envío más a la escuela. Sí, a la escuela física que de pronto teníamos antes de esta pandemia y que seguramente va a seguir. De hecho, hemos visto en los procesos de alternancia cómo se vienen adelantando unos procesos muy interesantes de formación, pero es posible que también nos encontremos con padres que al estilo un poco de la formación de educar en casa, ellos dicen, no, yo hago mi proceso desde casa. Pero ya no es necesario que mi niño vaya al colegio como antes y desde esa perspectiva genere yo aquí unas lógicas distintas a lo que era también el sistema educativo, lo que ha sido el sistema educativo en muchos lugares y en muchos contextos. ¿Qué lectura hacen ustedes también de esta apuesta que puede ser también una apuesta interesante para generar dinámicas creativas y propositivas? De para educar en casa. Laura.
Bueno, de primera mano no he tenido el conocimiento, sin embargo creo que sí nos va a abrir esa posibilidad aquí en Colombia. Pues sí, no podemos desconocer que hay modelos educativos en otros países y que el currículo está pensado pues para llevarse de manera virtual. Entonces yo considero que pues ya con la experiencia que hemos tenido después de este momento adverso, va a comenzar a abrirnos esos caminos para comenzar a construir esos currículos también virtuales y la posibilidad de comenzar también a llevar a cabo clases de manera virtual. Entonces a mí no me suena descabellado, como te digo, no lo he escuchado de primera mano hasta el momento, pero siento que sí nos puede abrir ese camino para comenzar ya a estipular cuáles serían pues, esos elementos de la educación en casa. Y bueno, creo que hay unos modelos americanos, hace poco estuve mirándolos, no los recuerdo muy bien. Precisamente cuando empezó la pandemia estuve mirando algunos cursos y alguno hablaba sobre esos modelos. Y en Norteamérica creo que está muy desarrollado el tema de esa educación en casa. Entonces creo que también es comenzar a darle la apertura a nuestro contexto. No me suena descabellado y creo que sí muchas familias pueden estar apuntándole a complementar o a llevar una parte de la educación de esta manera. Pero sí, un poco la invitación es no desconocer los otros elementos también que desde el desarrollo pues van a ser fundamentales para pues ya el posterior desarrollo de ese adulto.
Bien, su mirada, Alexandra, frente a este asunto también que me parece interesante.
Pues de mi parte no, tampoco he escuchado, digamos, el primer papá que me diga y no maravilloso, sigamos con la virtualidad, no. He escuchado sí que de pronto los papás reconocen como, oiga, esto les enseñan, esto se hace, entonces se han vuelto un poco más participativos y se sienten muy bien en el hecho de estar un poco más activos dentro de la educación de sus hijos. Entonces, digamos que sí se ha tenido como ese reconocimiento de oiga, estoy participando más y qué chévere, y sé qué pasa conmigo y le he conocido más. Creo que más ha sido ese elemento de mayor oportunidad de la virtualidad, ha estado sobre todo desde los contextos universitarios, que es en el que nos desarrollamos con Laura en ese momento, y muchos de los chicos nos decían que él tenía mucho miedo a la virtualidad, pero han encontrado en ella, digamos que, una forma también de facilitar el acceso a esa educación, sobre todo por tiempos, optimizan el tiempo, y es decir, lo que me gastaba desplazándome en el Transmilenio hasta la universidad, oiga, lo estoy utilizando más bien para leer, entonces puedo hacer mi proceso de lectura un poco más detallado, un poco mejor. Entonces, pues, han optimizado como el tiempo. Creo que sí ha ayudado a quitar esa satanización que se le tenía a la virtualidad. Personalmente hice una investigación de la deserción que tenían a nivel universitario mujeres en condición de madres solteras, y uno de los mayores motivos para la deserción era porque la familia de ellas le tenía mucho miedo a la educación virtual, ¿cierto? No le teníamos como mucha desconfianza. Sin embargo, veo que sí le hemos tenido un poco más, le hemos dado la oportunidad, debimos dar la oportunidad y nos quedamos con esa oportunidad, pero sobre todo en contexto universitario. No lo he escuchado tanto en educación básica, pero sí en contexto universitario. Creo que podría ser herramientas de apoyo, no para la educación total. Digamos lo que dice Laura, no hay que dejar de lado todas las bondades que nos tiene la educación tradicional, sobre todo en contexto para niños pequeños y adolescentes, por lo que hablamos ahorita de socialización, pero sí pueden ser como elementos que apoyen, ¿cierto? Entonces, si antes nuestro hijo necesitaba, no sé, unas tutorías adicionales en matemática, que es la materia que nos hace sufrir a todos, o en inglés,
El
ya
coco,
pueden
como dicen
venir.
popularmente.
Sí, el coco siempre acá es matemática e inglés, incluso me lo dicen los chicos cuando van a entrar a primer semestre, pues que estos espacios de tutorías puedan ser, ¿cierto?, a través de la virtualidad, vamos a apoyarnos de la virtualidad un poco en algunos momentos para refuerzo académico.
Muy bien, bueno, por aquí Andrés Ortiz nos está planteando y diciendo lo siguiente, vamos a verlo aquí en pantalla. Dice, con todo respeto, yo pienso que la educación en valores, claro que es importante y es en casa, pero una educación formal para niños no es favorable solo en casa. Debe haber alternancia, ya que como mucho se ha dicho, dice también Andrés, no solo el desarrollo social, sino esto requiere también la interacción con el otro. Por otra parte, muchos padres no cuentan con conocimiento y tiempo. Bueno, aquí nos pone en evidencia, Andrés, varias categorías que bien vale la pena tener presente. El asunto del desarrollo social, que es fundamental, que es importante. El asunto del conocimiento por parte de los cuidadores, de los padres de familia. Sabemos que en Colombia, pues, hay situaciones también muy dramáticas frente a lo que es estar en casa cuidando a los niños o estar muy al frente de los procesos formativos en ese sentido, frente a la diversidad también y a las tipologías de familias que tenemos. Pero yo quisiera también aludir a un elemento que él está mencionando aquí, que es el asunto del tiempo, el manejo del tiempo. Gran parte del éxito que se puede tener también en los diversos ámbitos de la educación, bien sea básica, bien sea superior o bien sea media, depende también mucho de la forma como se administra el tiempo, de la forma como se hace un uso adecuado del mismo. Desde la perspectiva que ustedes han venido manejando esta y desde la dinámica de la disciplina psicológica, ¿cómo conciben ustedes esta mirada frente a la administración del tiempo, el adecuado la dedicación que se requiere por parte de padres de familia, de cuidadores, en particular en esas primeras etapas con los niños y particularmente también con algunos jóvenes que requieren la presencialidad también de un tutor, de alguien que esté allí todo el tiempo mostrándoles el camino un poco en el orden de los conocimientos que resulten claves. Lectura y mirada frente a esto que también Andrés nos está planteando.
Bueno,
Bueno, ay, dale.
bueno, inicio. Yo creo que sí, el tiempo es un elemento que nos juega muchas veces a favor, bueno, por muchas cosas. Uno, porque tenemos papás que de verdad que tienen lo que decíamos ahorita, los roles. Si yo tengo el rol de ser mamá en ese en el mismo espacio, tengo que ser mamá, tengo que ser profesor, pues profesora, no un 100%, porque eso sería desconocer la labor tan grande que han hecho los profesores, pero sí en parte tengo que apoyar la labor del docente. Tengo también que asumir como todos los roles de hogar, de lavar, planchar, cocinar. Pues obviamente el tiempo se me hace muy corto, porque tengo que asumir otras cosas que antes no tenía, que el colegio, cuando yo enviaba a mis niños al colegio, me daba el momento para poder realizar y organizarme yo solita. Ahí es lo que yo decía, de, bueno, hay que empezar a mirar con cómo asignamos también que nuestros hijos nos puedan ayudar. No va a poner un niño a cocinar, pero sí puedo ponerle de pronto, ayúdame organizando acá tu cuarto, recojamos cositas. Esas son como las formas para jugar con el tiempo a favor. Otro elemento que ha jugado en contra con nosotros en cuanto al manejo del tiempo es que la casa nos ha flexibilizado mucho. Nosotros nos sentimos en hogar y desde un principio, desde que arrancó la pandemia, como que nos sentimos muy libres, sentimos como que teníamos todo el tiempo del mundo, ¿cierto? Y no nos organizamos, no comenzamos a medir y a poner límites a las cosas. Entonces, muchos de los que trabajamos dentro de hogar no seguimos con una rutina, no manejamos una rutina. Entonces, la levantada a deshoras, el comer a deshoras, mi horario de trabajo es hasta las 6, pues es hasta las 6. No, nos extendemos a veces hasta las 8. Creo que el adulto, la cabeza del hogar, sea una, dos o tres cabezas que están en el hogar, son los que deben comenzar a mirar y organizar como toda la familia para que entre todos podamos apoyar, que era lo que yo decía ahorita, para que el tiempo sí juegue a nuestro favor. En el caso de las mamás solteras, que decía, asignar roles y hay que organizar también y enseñar a nuestros hijos hábitos. Mi amor, hay un momento para que te levantes, para que te bañes, para que desayunes. Y yo también tengo que obligarme de cierta manera que es mi momento ya, hasta acá paro de trabajar y mis hijos me requieren. Es difícil, yo sé que van a ser muchos, pero fácil para ella decirlo, sí. Pero también hay que darnos retirarnos esta oportunidad para poner estos límites. Con estos límites nos podemos ayudar a optimizar el tiempo. Con lo que nos decían hace un momento, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. No hemos tocado el tema de ética y valores. Al socializar es el momento en que ponemos de cierta manera a prueba esos valores que damos en hogar, esos vienen desde nuestra casa. Entonces, cuando están en el jardín y los niños tienen, o en el colegio y tienen una discusión, el saber solucionar esa diferencia, ese conflicto con el otro, eso es lo que termina de desarrollar los valores de nuestros niños. Entonces, sí es completamente necesario, creo que es otro de los elementos para sumar a la necesidad de socialización. Estoy totalmente de acuerdo con él en eso.
Laura, adelante. Muchas gracias, Alexandra.
Yo quiero, antes de hablar del tiempo, de un término que a mí me ha resultado muy valioso, tanto en el ejercicio profesional que yo he realizado, pero también en el acompañamiento a los practicantes que tengo en el área educativa, y es el involucramiento parental. Esta nos postula que es la participación continua por parte de los padres en los procesos de los chicos, y no solamente los procesos académicos, sino pues cualquier elemento de su desarrollo, lo social, lo emocional, la construcción de la personalidad, etcétera, etcétera. El involucramiento parental se ha pensado desde hace muchos años, y siempre una de las variables viene siendo el tiempo, porque pues la participación continua requiere un tiempo destinado por parte de los cuidadores para esos elementos del cuidado del menor. Entonces, ya para hablar del tiempo, creo que me uno a lo que decía Alexandra, el tema de los cronogramas es algo que le ha funcionado a muchas familias. Con los niños pequeños, ayudarles a crear un cronograma sobre las funciones que ellos tienen que ejercer, tanto en el colegio como en casa. A los adolescentes, ya solicitarles a ellos que organicen muy bien su tiempo. Y como adultos, pues supervisar dependiendo ya del grado de autonomía que tenga el niño. Lo que tú también mencionabas es importante. Puede que tengamos un adolescente, pero su grado de autonomía no sea tan grande y posiblemente necesite un poco más de acompañamiento que otros adolescentes. Entonces, esas particularidades mismas nos las va a dar la dinámica familiar y las características de nuestro niño. Y por otro lado, frente al tiempo, otras familias me han dicho que les ha servido mucho definir con claridad los tiempos. Es decir, mira, tú en este espacio estás estudiando y estás conectado, y mientras tú estudias, pues yo voy a estar trabajando, o voy a estar haciendo las labores del hogar, o voy a estar dedicada pues a mi cuidado personal. Ya posteriormente, y que esta es una tarea que creo que siempre se espera que ejerzamos como adultos, pues vamos a hacer el acompañamiento en tareas o el acompañamiento a la resolución de dudas, que no es algo que ha aparecido solamente ahorita. Seguramente ahorita se ha hecho mucho más tiempo, más evidente, porque el niño si tiene dudas, usualmente acude al papá. Pero usualmente lo esperado es que demos esos espacios en casa. Entonces, nuevamente es clarificar cuáles serían los espacios para que el papá, dependiendo de la edad del muchacho, también acompañara allí. Los tiempos también, dependiendo de la edad, para la organización de los materiales. Entonces, si es un niño muy pequeño, seguramente pues necesitará un poco más de supervisión para la conexión por internet, para que los materiales estén listos. Pero ya si estamos hablando de un muchacho de 10, 11 años y un adolescente, ya esperamos que él mismo pues haga la organización de esos materiales y nosotros no tenemos que estar supervisando allí. Creo que más que todo es llegar a acuerdos con ellos dependiendo un poco de la edad, frente a en qué momento vas a estar haciendo ciertas cosas y en qué momento también voy a entrar a supervisarte, que es donde entra la dificultad, claramente, porque tengo muchas cosas que hacer y en qué momento te voy a supervisar. Y eso es como ese esfuerzo que debemos hacer cuando estamos asumiendo estas tareas, de al final identificar que efectivamente el niño, el adolescente, está llevando a cabo pues las actividades que hemos acordado previamente.
Bueno, ingresamos al tramo final de nuestra emisión el día de hoy. Y quisiera que pudiéramos hablar ya puntualmente de cuáles son los retos que se empiezan a configurar en el marco de lo que es la educación básica en casa para los distintos actores que están allí. Si ustedes tuvieran la posibilidad de mencionar algunos de estos retos, ¿cuáles serían? Comenzamos por Alexandra.
Bueno, yo resumiría prácticamente muchas de las cosas que vimos ahorita. Uno, verlo como una oportunidad sumamente de conocer a su hijo y tenerlo cerca y dialogar con él. Dos, hay que asumir roles. Esos papás que están un poco alejados, asuman el rol de papá y mamá, ¿cierto? Ya vamos a dejar de acudir un poco a tanto a los abuelos. Hay que replantear las asignaciones que tenemos en casa. Entonces, vamos entre todos a ayudar. No podemos solamente que papá y mamá haga todo, sino, como decía Laura, hay que empezar entre todos a colaborar. Y lo otro, hay que manejar los hábitos y los horarios que tenemos. Que papá y mamá estén en casa no quiere decir que no estén trabajando, y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. El que estemos acá en cuerpo, presentes en la casa, no significa que no estemos de pronto con nuestras actividades. Creo que esos son elementos básicos para tener en cuenta.
Muy bien, Laura.
Creo que también puedo agregar otro. Que tiene que ver un poco con las expectativas que tenemos frente al desempeño académico. Entonces, es dejar también a los niños, a los adolescentes, asumir las consecuencias de sus acciones. A veces, pues por el afán de que cumplan con todo o esté entregado bajo un estándar de perfección, estamos supervisando todo eso, ¿sí? Y estamos reduciendo tiempo que es para nosotros, ¿sí? Porque entonces yo estoy detrás de que realmente haya subido la tarea, por ejemplo, ¿sí? Cuando pues ya eres un adolescente y tú lo puedes hacer de manera autónoma. Entonces, si no lo subiste, es aprender también que el muchacho pues tiene que recibir las consecuencias naturales de sus acciones. Y con el chiquilín pues acompaño, como siempre lo he hecho, usualmente con los pequeños pues hay mayor acompañamiento. Pero nuevamente, que si no le quedó perfecta la tarea, que el niño pueda asumir las consecuencias de esas acciones, porque sí he escuchado mucho de ese desgaste por el afán de que las cosas se entreguen como con la mejor calidad. Usualmente pues los docentes reciben en el aula pues los trabajos que los niños van haciendo de manera autónoma, entonces creo que no hay que perder ese elemento. Creo que el otro reto será cómo aportamos al área socioemocional de los chicos, cómo sabemos en qué momento flexibilizarnos, en qué momento permitirles el acceso a ciertas plataformas, a la socialización ya real, saliendo con ciertos protocolos, los espacios de diálogo en la familia, muchas veces por el afán, por la misma agenda tan apretada que tenemos, pues olvidamos dar estos espacios de diálogo. Nuevamente, dependiendo de la edad, pues ese diálogo va a ser totalmente diferente. El adolescente puede ser un poco más reacio a esos espacios, pero para ellos sigue siendo algo importante que en algunos momentos logremos escuchar sus opiniones, así no las compartamos. Se han encontrado nuevamente muchos protocolos que tienen que ver con el manejo conductual de los niños y adolescentes, colocan como una variable el tiempo. Entonces, siempre ese tiempo va a ser valioso, dedicarle tiempo al muchacho independientemente de estemos presencial, en alternancia, en virtual, tenemos que generar espacios en nuestra agenda para los muchachos. Y creo que también organizar los espacios del hogar. Ya lo hemos logrado, creo que la mayoría de familias que tienen las condiciones pues han logrado determinar en qué lugares el chico o la chica recibe en clase. Sin embargo, muchas veces cuando vamos a hacer seguimiento, como que todavía hay algunas falencias. Por ejemplo, el chico al mismo tiempo está jugando en línea, por decir algo, mientras está recibiendo la clase. Entonces, también cómo acompañar ese tipo de cosas, porque sabemos que tienen un impacto también sobre ese rendimiento académico y sobre los aprendizajes, que es al final lo más importante.
Bueno, ahí tenemos entonces un panorama muy interesante que hoy nos han brindado nuestras invitadas especiales, Alessandra Koch, Laura Milena Telles, docentes de Un Minuto, hacen parte también del programa, directamente del programa de psicología de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. El agradecimiento a ustedes, Alessandra, Laura, por acompañarnos el día de hoy, por brindarnos este panorama tan, tan especial frente a un tema que a todos nos toca.
Muchas gracias, Simón. Muchas gracias a todos por escucharnos y acá estaremos pendientes para una próxima invitación.
Claro que sí. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Alexandra. Y muchas gracias a todos los que estuvieron atentos.
Muy bien. De esta manera, entonces, estamos llegando al final de nuestra emisión en El Puente el día de hoy. El agradecimiento a Edwin Álvarez Donato en el Control Master. Esta ha sido una realización del proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Me asocio también con Uniminuto Radio. A todos ustedes un agradecimiento muy especial. Mi nombre, Simón Antonio Dumet. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños. Un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.